Y la bienvenida y las buenas tardes para el periodista Antonio Pipo. ¿Cómo le va?
Un gusto enorme, Mauricio. Encantado de estar en esta que siento como mi casa, sobre todo si te tengo cerca.
Bienvenido, Fero.
¿Qué eso siempre me ha ganado algún cafecito.
Muy bien. ¿Está en camino el café?
No sé, pero...
¿Está en camino? Bien, va a venir.
Un tipo
esperanzado. Bueno, muy bien. Recuerdo a los oyentes que Antonio Pipo es periodista, productor televisivo, escritor, docente y director del espectáculo Bien Polenta,
Bien Polenta,
del cual vamos a estar hablando seguidamente. Es un espectáculo teatral y musical que se estructuró para contar la historia del tango, ni más ni menos, Antonio.
Sí, en realidad una idea que fue mutando porque... con la experiencia vos te vas dando cuenta de qué es lo que a la gente le interesa más, qué es lo que entretiene más, porque hay un concepto muy importante que yo sé que vos lo dominás perfectamente y coincidimos en esto. A veces uno habla, por ejemplo, de cultura o de difusión cultural y hay como una separación con el concepto de entretenimiento, no tiene nada que ver. Va a ser mucho más profunda y útil la difusión cultural, cualquiera de ellas sea, si además el mecanismo que se usa entretiene. Sí, entonces bien. Nosotros fuimos cambiando algunos aspectos, y hoy por hoy hacemos, sí, el que se retira logra, después de ver el espectáculo, advierte que haya escuchado algunas anécdotas, algunos poemas, algunas pequeñas narraciones, mucha música, canto, pero que todo tuvo como un hilo conductor y el tipo se va de allí divertido, porque pasó bien. Yo trabajo mucho con el humor, no solo con la emoción en el espectáculo, y entiende bastante más de lo que entendía antes del tango, pero no es la historia académica, me preguntaba. Yo no debe haber nada más lejano a mí que la academia. Yo en segundo año de liceo tuve problemas, no sé si vos sabés, porque vos me conocés bastante.
Pero a ver, ¿no? Contaba.
No, pasé de grado, pero tuve que romper la pared, porque el tercero estaba del otro lado. No he tenido problemas en la vida como todo, ¿no?
Y Antonio, ¿tú hiciste los textos del espectáculo?
No, sí, el espectáculo está armado todo en mi cabeza, hay algunos papeles dispersos escritos, pero yo puedo sobre la marcha, obviamente con una coordinación previa con los artistas, que es indispensable, sobre los temas y el orden de los temas, yo puedo cambiar sobre la marcha el espectáculo.
Ajá.
Eso le da una flexibilidad interesante, porque cuando vos, por ejemplo, se te plantea actuar más de una vez en el mismo lugar, es muy sano, porque podés encontrar gente que a lo mejor dice, che, qué lindo estuvo, vamos de nuevo, y entonces vos le reservás siempre, si es que eso ocurre, una novedad al que viene de nuevo, ¿no?
Claro.
Y además lo adaptás a los lugares, porque no es lo mismo hacer Bien Polenta, como lo hicimos con 400 personas, algunas paradas porque no cabían, en el teatro de la Torre de las Telecomunicaciones de Antel, a hacerlo en el Café Brasilero, con que entran 50 personas.
O en la Farmacia Solís.
En la Farmacia Solís, donde, bueno, Waldo Reino, que era dos veces que tuvimos, metió gente hasta sentada en la falda de otra, porque quedó gente afuera. Porque los lugares condicionan también, a veces, el temario, los temas, pero también condicionan sobre todo el lenguaje mío, cómo me expreso yo y cuál es la interacción que busco con el público, porque no todos los públicos son iguales.
Hay climas más intimistas.
Hay climas más intimistas donde vos tenés que buscar eso, hay climas que vos sentís que hay una cierta frialdad, tenés que tratar de romperla, pero a lo mejor tenés que mantener de todas maneras una cierta distancia porque la gente se incomoda, no todo el mundo está para chichonear. Los teatros son más fríos, te distancian de la gente, los cafés, tipo café con sal, como la Farmacia Solís, tienen la gente alrededor tuyo, quiere decir que vos discurrís entre la gente, es muy fácil. Como yo además, digo, por suerte, no soy un artista, obviamente, pero digo, nunca tuve pánico escénico, y soy un relativamente buen contador de historia, digo, yo me muevo muy cómodo. Y la flexibilidad del espectáculo, el mérito que tiene es de que nadie diga, oh, no, ya lo vi. Y como en ese ya lo vi, como diciendo, si voy de nuevo...
Esto es repetido, no.
A tal punto que incluso nosotros hemos variado, nosotros hemos tocado... normalmente lo hacemos con dos músicos, o sea, un dúo de bandoneón y guitarra, pero hemos tocado, en algún caso aislado, con tres. Hemos variado los cantantes, hemos variado los instrumentistas, por ejemplo, el instrumentista, director de, musical del espectáculo es Edison Bordón, que es, para mí es el mejor que hay en nuestro país. Bueno, ahora Bordón tenía unos problemas contractuales y hace 4 espectáculos, 2 en el Café Brasilero, 1 en el Museo del Vino, acá en Maldonado y Gutiérrez Ruiz, que es un lugar temático, muy lindo. Y otro que hicimos en el Teatrino del Ángelo, en una posada en la colonia del Sacramento, una posada pipicucú, o sea, de, para turistas de cierto nivel. Son todos lugares muy estrechos. A ninguno de esos lugares pudimos llevar los bailarines.
Claro. No entraban, no podían bailar ahí. Claro.
Simplemente no entraban.
Entonces, y van los músicos.
Hay que adaptar el espectáculo también
al lugar,
a la falta de algo, porque cuando están los bailarines hay más teatralización, hay más coreografía, porque ellos interactúan también. Entonces, no tener los bailarines, tenés que compensar esa falta con otras cosas. De repente le pedís al cantor alguna cosa diferente. Por eso hemos en general elegido gente que no solo haga bien lo intrínseco, ¿no? Toca bandoneón, toca guitarra, canta, sino que además tengan la disposición de, en alguna circunstancia, porque no hay más remedio, de ellos también conversar, chistear conmigo y con el público.
Y lo hacen.
Y lo hacen. A mí me decía, no, eso no lo vas a lograr con fulanito, con meganito, porque son unos tipos difíciles. No, sin embargo, se han adaptado todos.
Y funcionó. Antonio, ¿la música es siempre en vivo?
Sí, absolutamente. Nosotros, incluso te digo más, una de las dificultades que hemos tenido para una mayor continuidad, haciendo que el espectáculo, en términos generales, no hablo de unanimidades, por eso no se puede hablar de nada estético para obtener unanimidad, pero frente a lo que podríamos llamar un éxito razonable, la enorme mayoría de la gente que lo ha visto ha salido plenamente conforme. Digamos, nosotros se nos produce el siguiente problema. Yo, que no soy artista, más allá que soy el director del espectáculo y hago la parte de narración en sí, puedo, además, bueno, yo puedo trabajar gratis porque no vivo de esto. Ahora, si yo contrato a un bandoneonista de primer nivel, o a un guitarrista, o a un cantor, o a una pareja de baile, la pareja de baile nuestra ha recorrido Europa, Malasia, China, digo, esa gente tiene que cobrar un caché. Y vos, cuando vas a negociar la presentación, nosotros no somos una cooperativa, viste, que vos decís, bueno, mirá, somos 5, 6, vamos a Bordeló. No vamos a Bordeló, nosotros si vamos a Bordeló no trabajamos. ¿Por qué? Porque una de las cosas que a mí me ha granjeado, no siendo un hombre estrictamente del ambiente, yo disfruto del tango desde que mi madre me enseñó a amarlo cuando yo era un niño y ella era locutora y productora de la radio de San José. No obstante, no soy un hombre de vinculado a la actividad tanguera, más que como espectador hasta estos últimos años. Pero yo lo veo, respeto de todos los tangueros, algunos difíciles.
Son bravos, ¿no?
Porque siempre se le ha cumplido el calle arreglado. Es más, yo hago el esfuerzo que sea y llevo en mi bolsillo el dinero comprometido por la actuación de los artistas. Termina y le pago yo, y después veo cómo
si hay o no
recupero. No, en general hay un arreglo y la gente lo cumple. Una sola vez tuvimos problemas, no quiero decir dónde, pero
no volviste más.
No, ahí no volvimos más. Y entonces los artistas, si uno los llama, responden, porque saben que hay respeto por ellos, ¿no? No, pero es en vivo siempre.
Antonio, ¿Bien Polenta se presentó a los fondos concursables?
Sí, no a los fondos concursables, se presentó a esta idea que Hugo Achugar, nunca estuve muy claro cómo es el apellido de Hugo, exactamente cómo se pronuncia.
Creo que Achugar.
Achugar, bueno. Desarrolló una idea que la motorizó ahora, que en realidad era una idea que ya estaba, que es la de los fondos de incentivo cultural.
¡Ay!
Es decir, la historia de esto es lo siguiente: se presentan proyectos artísticos para difusión cultural popular. Cualquier cosa, teatro, títere, tango, lo que vos quieras. Y hay 2 entradas de dinero que no las da el Estado, las dan las empresas privadas. Una es el fondo general y otra es un proyecto específico que quieren financiar. A veces esos 2 fondos interactúan para complementar o lo que sea. Nosotros la distinción que obtuvimos entre, en nuestra categoría, porque se divide en varias categorías, sí, la categoría nuestra se llamó Arte o Artistas Multidisciplinarios. Nosotros sacamos el primer lugar. Fuimos honrados por el Ministerio con el primer lugar. Y es un proyecto muy ambicioso porque supone recorrer 36 lugares en el interior. Es decir, la capital de cada departamento y una ciudad elegida por las organizaciones culturales de ese departamento. Ahora, debido a las características... de
una otra ciudad que no sea la capital.
Que no sea la capital. Ahora, ¿qué pasa? Esto es algo que si vos lo planteás ahora, lo ves... en el mejor de los casos desarrollado el año que viene. Estamos con todo este despelote de la campaña electoral, o sea, las empresas están todas muy muy enloquecidas también con sus aportes, y bueno, lo bueno que tiene el sistema que llevó el Ministerio de Educación y Cultura es que es por etapas. Vos inicias una etapa cuando están los fondos para cubrir toda esa etapa con todos sus costos.
Ajá.
Después entra más fondo hacia la segunda etapa. Puede ocurrir que algún proyecto tiene cuatro etapas y haga dos y después no pueda seguir. Y también puede ocurrir que algún proyecto no logre los fondos ni pueda arrancar. Digo, porque ahí se mueve el ministerio, pero tenés que moverte también vos con tu producción a la búsqueda de sponsors, digamos, que digan, bueno, vamos a aportarle a Bien Polenta, porque tienen otras opciones. Y digo, no es tan sencillo, sobre todo en momentos como este. Lo que ocurre es que las empresas que participan de los fondos de incentivo cultural tienen ciertos beneficios tributarios, que yo no conozco muy bien el mecanismo, pero digamos, reciben algún beneficio a cambio de colaborar con la difusión de la cultura.
Ahí está, entra, digamos, caen bajo la ley de mecenazgo.
Creo que viene por ese lado.
Antonio, ¿y el interior del Uruguay es tanguero? ¿O muy poco tanguero?
Es mucho más. No, yo te diría que de alguna manera, tomando en cuenta las dimensiones, en gran parte del interior te diría que es más tanguero que Montevideo.
Ah, ¿sí? Sí. Ah, me sorprende.
No, es más tanguero porque el tango no se despegó como se despegó en Montevideo de la cultura popular. Quedó de alguna manera enraizado. Y muchas organizaciones culturales, muchas emisoras, es decir, siguieron de alguna manera, porque todo esto, y vos lo sabés mejor que nadie, con toda tu experiencia como difusor, digo, esto depende de la difusión. Si vos de repente a la gente la machacás, y yo no estoy haciendo juicios críticos, ¿viste? Con el rock, o no sé, la cumbia villera, o Mozart, no sé. Y no pasás un solo tango en ninguna radio del Uruguay durante 10 años, 15 años, desaparece. Sí. Van quedando los guetos, ¿viste? Los bolichitos, algún teatrito, alguna cosita, donde, bueno, algún veterano sobre todo. Lo que pasa es que ahora, eso en el interior no pasa, hay mucho más movimiento. Lo que ocurre, y más entusiasmo, lo que ocurre es que ahora se está dando un proceso en Montevideo que es un poco emulatorio de lo que pasa en Buenos Aires. Le está gustando a la juventud, ¿no? ¿Por dónde le entró? Le entró por el baile.
Más que por el oído.
No, por el baile. Lo que pasa es que es lo mismo, porque al bailar vos no tenés más remedio que escuchar la melodía y escucharla muy bien, porque si no bailas mal. Entonces quiere decir que a mí me parece maravilloso, porque le va... de la mano del baile van a llegar a la melodía y en algún momento llegarán a la poesía tanguera también. Y es bueno ese movimiento. De todas maneras, en Buenos Aires, el tango es la principal industria de generación de divisa turística del país. Son millones y millones y millones de dólares que ingresan por eso. Eso no ocurre en Montevideo. Se están haciendo esfuerzos, hay ciertas descoordinaciones que habría que resolver, porque de repente arranca la intendencia con unas cosas por su lado y el ministerio tiene otras, turismo y educación y cultura, que a veces trabajan en conjunto, a veces se confunden un poco en los proyectos. Yo creo que habría que establecer una política y los medios, que tienen un papel absolutamente relevante. Digo, si vos empezás a escuchar, porque no quedás anclado exclusivamente en Clarín, mi suegro ya fallecido, se levantaba todos los días a las 5 de la mañana o a las 6, no me acuerdo, para escuchar a Gardel. Bueno, digo, son fenómenos de una época que ya pasó, pero además también el tango evolucionó, aunque haya gente que crea que no. Y, por ejemplo, a nosotros nos ha sorprendido mucho algunos grupos jóvenes de tango que han venido de la Argentina, que son realmente formidables. Acá también, por suerte, en ese sentido, hay jóvenes que ejecutan. Yo empecé bien polenta, en realidad, ni con Bordón, ni con el Negro Aguinaga, ni con Mario Díaz. Joder. Lo empecé con el dúo La Puñalada, del Poli Rodríguez y el Santi Lorenzo, dos atorrantes treintañeros, magníficos músicos que me hicieron la vida imposible, pero nos disfrutamos mucho y en cualquier momento volvemos a trabajar con ellos. O sea, está el Quinteto de la Mufa acá, que es muy bueno, que lo dirige Martín Puyín. Está Mónica Navarro, que viene de otro lado y se volcó al tango y anda muy bien. Hay un cuarteto de guitarras espectacular que escuchamos en el Museo del Vino. Casualmente, Rica Cosa, pero excelente. Y son todos muchachos de 20 y pocos años.
Mira, Antonio, ¿y qué pensás de la fusión del tango?
No, creo que no. Yo soy publicista.
¿Bajo Fondo, por ejemplo?
No, Bajo Fondo. Yo a Santa Olalla, si no fuera que le da trabajo a mucha gente y él hace mucho dinero también, lo cual es una virtud. A mí me gustaría hacer el dinero que hace Santa Olalla. Yo lo mataría,
¿Así nomás?
Sí, yo prefiero toda la vida, antes que lo que hace Santa Olalla, preferiría lo que hace Melingo, que es un tipo también cruzado, un ex rockero, totalmente zarpado, que en su regreso de España, después de una vida para escribir un libro, se volvió tanguero y hace cosas muy extrañas. Pero yo creo que Melingo aporta y no se va del todo de las raíces, porque el tema también pasa por ahí. Hay una cosa, yo dije...
¿Cuánto se aleja de las raíces?
Claro, porque el problema...
Que ya no queda ni rastro de
eso. Claro, que vos decís, pero esto que... No, mirá, esto es un tango moderno. No, escuchame, esto no, porque no quiebra la... No tiene melodía. A ver, silbame esto, no lo podés silbar, ¿no? Eso no tiene melodía, quiebra la armonía, que, ¿entendés? Tiene un ritmo que lo vas descubriendo como de golpes de martillo en la cabeza. El viejo Pugliese decía una cosa muy interesante, decía, no, las fusiones no, se puede innovar, se puede enriquecer, se puede arreglar, se puede incluso experimentar con algún instrumento. Él odiaba los de percusión, te voy a aclarar, ¿no? Que por ejemplo Mariano Morelos ha usado toda la vida, Raúl Garelo los usa también y son tangueros tradicionales. Pero hay una cosa más interesante, yéndose para atrás al origen del tango, Pugliese decía, el tango todavía no le ha pagado la deuda que tiene con los aires musicales camperos. Dice, si usted se pone a escuchar un tango de Arolas, y Arolas es un autor tal vez el primero que empezó a evolucionar de la bola vieja, Eduardo Arolas, y va a escuchar, si presta atención y entiende algo de música, que detrás de cada melodía tanguera de Arolas hay una vidalita. Como hay mucha milonga, no milonga, sino aire de milonga metida en tango, ¿no? Que suena medio milongueado. Y después aparecen cosas, lo que yo creo que no debería hacer los jóvenes, y lo digo cada vez que pongo en el espectáculo, es tocar queriendo parecerse a alguien. Yo creo que tienen que tocar como lo sienten, sin olvidar las raíces. ¿Qué es el tango? ¿Dónde nació? ¿Cómo evolucionó? ¿Dónde cierra su evolución clásica, que es con Piazzolla? A partir de ahí vienen las recreaciones. Bueno, a ver si encontramos nuestra manera de hacerlo, pero que se puede identificar como tango, aunque vos le digas, bueno, es un tango moderno. Claro. No que vos lo deformes. El propio Piazzolla, que nadie discute en su calidad musical, él dijo, yo del tango estrictamente me fui cuando cerré el Quinteto. De ahí para adelante yo hice otra cosa, fue cuando se juntó con Jerry Mulligan y el jazzista y tantos otros, hicieron fusión también, pero Piazzolla era tan honrado como para decir, no, yo hago música de Buenos Aires o música urbana, pero no le iba a llamar tango a esto, ¿entendés?
¿Qué ocurre con la poesía tanguera? ¿Mantiene su vigencia?
No, el problema de la poesía tanguera es el debe más grande, porque mientras que la melodía se sostiene, digamos, porque es como si, es lo mismo que si vos, salvando las enormes distancias, vos te gusta Mozart o Bach. Digo, bueno, Mozart y Bach se mantienen. ¿Cuántos siglos ayer murieron? O sea, las buenas melodías, aún populares, tangueras, se mantienen. Ahora, cuando entra la poesía, la letra, hay un problema que ahí se te mete el contexto, y esto es cuando fue escrito. Hay algunas poesías tangueras que vencen el tiempo, aunque sean nostálgicas y melancólicas. Pienso, por ejemplo, en una descripción casi onírica de una mujer con Malena, o el sur de Mansi, o algunos tangos de Homero Espósito, que leía los clásicos griegos como si fueran el Villique, un tipo de una cultura impresionante.
Cambalache.
Discépolo, bueno, que se ha dicho, es un visionario. Son la, digamos, la minoría, ¿verdad? El gran problema es que así como se renovaron los músicos, no se renovaron tanto los poetas. Y hay falta de poetas jóvenes, además. Que recojan en música tanguera la realidad cotidiana que les tocó vivir.
Claro. Antonio, bien polenta, se está presentando ahora en Montevideo. Mirá, antes de salir
nosotros,
al interior, ¿no?
Nosotros la última actuación fue hasta el viernes pasado en Colonia. Ahora tuvimos uno de tantos desencuentros de orden contractual para el Día del Patrimonio, al final no pudimos actuar. Y estamos, sí, preparando, negociando con un par de salas para poder hacer un ciclo, porque se me ocurrió hacer un ciclo como en capítulos, por ejemplo, para ir cuatro aviones a un lugar, hacer esa historia o esas historias de que se habla como capítulos específicos, claro. De tal modo que a alguien, si le gusta, se enganche y dice, no, voy a ir las cuatro veces porque son cosas distintas. Y estamos, la lucha es difícil.
¿La salida al interior, Antonio?
No, la salida al interior a nosotros nos da muchos resultados. Nosotros hemos estado, bueno, Colonia, San José, Canelones, Sauce, Sarandí allí, Durazno, Florida, Minas. Y bueno, y supongo que volveremos a ir. El problema del interior muchas veces es que la fuente de respaldo son las intendencias. Entonces a veces ahí hay toda una tranza, ¿no? Uh-huh. Es muy difícil, hay unas excepciones como por ejemplo el Centro Cultural El Escaparate en Sauce, una localidad chica de Canelones, que tiene un teatrito, una especie de cava vieja, muy lindo, muy bien presentado, y donde ellos... no tienen ayuda estatal de ninguna índole
y van para adelante.
Sí, tienen actividad prácticamente todo el año. No solo de tango, ¿eh?
Sí, cultural,
teatro, flamenco, baile, lo que sea, charlas literarias, de todo un poco.
Bueno, muy bien. Yo le agradezco al autor y director del espectáculo Bien Polenta, Antonio Pipo, que nos haya acompañado esta tarde.
Te agradezco enormemente.
Momento, Antonio.
Sí, vamos a seguirle, seguramente.
Le confío. Hasta pronto.